Bienvenidos a un nuevo capítulo del Legal y Cotidiano. Mi nombre es Humberto Ávila. Y bueno, el día de hoy me encuentro junto a la abogada Karen Alarcón, quien es jueza del Cantón Durán en lo que respecta a violencia contra la mujer o miembros del núcleo de la familia. Y bueno, este capítulo sería el capítulo número 8 y vamos a conversar acerca de las demandas de pensión alimenticias. Bueno, primero que todo, muchas gracias a abogada por haber aceptado esta invitación y quisiera que, si nos puede brindar una pequeña biografía sobre qué se dedica ahora.
Perfecto. En primer lugar, agradecer a Humberto por esta invitación. La verdad es que lo conozco porque fue mi estudiante y diría que de ese curso que tuve fue uno de los mejores, los que sobresalían de
Muchas
ese curso.
gracias.
Así que, y siempre también le indico a mis estudiantes que los que decidimos ser abogados, más allá de ir a una aula de clases, nosotros debemos de realizar otras actividades, porque esta es una pasión. Entonces, por eso a veces los invito a ver alguna serie, una película, la lectura nunca puede faltar para un abogado. Y en este caso, tú, Humberto, has tenido este espacio que no solo, que entiendo que no solo se trata de llegar a los futuros abogados o abogados, sino también a cualquier persona de nuestra
Claro.
sociedad. Y trataré así también de, en el transcurso de lo que vayamos conversando, no utilizar quizás palabras tan técnicas para que me puedan entender todas las personas que puedan ver esta entrevista.
Exacto.
Entonces, contándoles un poquito de mí, pues en la actualidad soy jueza de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer o miembros del núcleo familiar del Cantón Durán. Si bien es cierto, es una materia diferente al tema que vamos a tratar hoy, que es el derecho de alimentos. Pero justamente yo sé de este tema por cuanto fui defensora pública asignada para el área de, en este caso, de niñez y adolescencia. Entonces tuve a diario justamente que realizar demandas y representar casos de alimentos. Y además de eso, del cargo que ocupo en la actualidad, también soy docente, ya llevo 4 años de docente en la Universidad Ecotec, dando materias como derecho civil, obligaciones 1, obligaciones 2, bienes 1, bienes 2, personas, derecho de familia y derecho romano, incluso en derecho de personas, creo que fue la
Sí,
materia
también.
que vi que lo tuve a Humberto de alumno, pues, y ahí hemos estado en la docencia hasta la actualidad en la universidad.
Perfecto, muy bien. Ahora, con usted vimos personas 1 y personas 2, sin embargo, que estaban juntas. Bueno, para dar una pequeña introducción, básicamente vamos a hablar sobre lo que es también esta reforma, esta ley reformatoria que hubo al título 5 del Código de la Niñez, que habla sobre básicamente el derecho de alimentos. Y bueno, para comenzar quería también comenzar preguntándole, ¿no? Básicamente, ¿qué personas podemos decir que están facultadas a solicitar estas demandas?
Bien, ahí hay que hacer una primera diferencia. ¿Quién tiene el derecho a alimentos y quién tiene la legitimación procesal para presentar esta demanda? ¿Por
Correcto.
qué? Porque vamos a ver y les voy a ir explicando que habrán casos de niños, adolescentes que no se puede representar por sí solo y no puede interponer la demanda por sí solo. Entonces va a necesitar de alguien para que le interponga. Entonces,
Correcto.
haciendo esa diferencia, en primer lugar tenemos ¿quiénes son los titulares del derecho a alimentos? Es decir, ¿a quién se le pide alimentos? O sea, ¿a favor de quién se le piden los alimentos? Entonces, en este caso, el código, porque si bien es cierto, como tú lo mencionaste, todo esto trata la ley reformatoria, el título quinto del libro segundo del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Entonces, esta fue una reforma, ahí trata todo el tema del derecho a alimentos. Y el artículo enumerado 4 nos dice que son titulares del derecho a alimentos los niños, niñas y adolescentes. Entonces hay que
Okay.
empezar diciendo que el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia identifica quiénes son niños y quiénes son adolescentes. Entonces, niños y niñas son antes de que cumplan la edad de 12 años y a partir de los 12 años son adolescentes hasta antes de que se cumpla la edad de 18 años.
Eso nos estipula el Código Civil también.
El
Mismo código.
Código Civil hace otra diferenciación
Okay.
en relación al impúber y al menor adulto. Por ejemplo, el Código Civil distingue que para la mujer 12 años y para el hombre 14 años.
Okay.
Entonces, hay esa diferenciación en el Código Civil en relación al tipo de incapaz, que es, si es un incapaz absoluto o incapaz relativo. Pero
Okay.
aquí, manejándonos en temas de niñez y adolescencia, tanto hombre y mujer es adolescente a partir de los 12 años, no
Listo.
como en este caso lo determina el Código Civil. Entonces, ellos son los principales titulares del derecho a alimentos, pero a su vez el artículo añade otros dos casos. Ahí viene el caso de los adultos hasta la edad de 21 años de edad, es decir, desde los 18 años hasta los 21 años de edad.
Okay.
Entonces, aquí también hago una apreciación porque muchos dicen, ah, entonces la persona tiene derecho hasta los 21 años de edad, entonces demanda alimentos hasta esa edad. El artículo añade los requisitos para poder demandar. Y esos
Okay.
requisitos es que se encuentre cursando estudios en cualquier nivel educativo que les impide o dificulte dedicarse a una actividad productiva y carezcan de recursos propios y suficientes. ¿Qué quiere decir esto? Que tampoco no cualquier persona que está estudiando desde los 18 a los 21 años, antes de los 21 años, puede tener este derecho. Porque los estudios deben imposibilitarse de dedicarse a actividades productivas. Por
Okay.
ejemplo, si la persona estudia en la noche, no sería susceptible a que sea un titular de derecho a alimentos, porque si estudia en la noche, él puede efectivamente trabajar durante el día.
Siendo mayor de edad,
Exacto.
claro. Okay.
Entonces, si ya en cambio estudia durante todo el día, pues ¿en qué momento se dedica a trabajar? Ahí se encuadraría. Y obviamente, si la persona ya trabaja, ya tiene sus propios recursos, no cabe para que en este caso pueda ser titular del derecho a alimentos.
Okay,
Entonces,
perfecto.
esa es el segundo titular del derecho a alimentos y el tercer titular del derecho a alimentos son las personas de cualquier edad que padezcan una discapacidad. De
Okay.
cualquier edad. Entonces aquí sí no es solo hasta los 18, solo hasta los 21, sino que puede ser una persona de 30, 40 años. Pero aquí también viene el tema. No cualquier persona con discapacidad va a ser titular del derecho a alimentos. Al
Okay.
igual que lo anterior, esa discapacidad o esa imposibilidad física o mental le debe imposibilitar tener sus propios recursos.
Okay.
Entonces, en esos casos, porque incluso recuerden que existe una ley de discapacidades, recuerden que existe en el Código de Trabajo también la disposición para que las empresas tengan un personal de discapacitados. Entonces, los discapacitados pueden, en este caso, laborar, pero para el caso en específico, son aquellos que se les imposibilite la discapacidad sea tan grave que se les imposibilita generar sus propios recursos.
O sea, tiene que
Entonces,
haber un cierto porcentaje de
sí,
discapacidad
dependiendo del tipo de discapacidad.
y con su respectivo carnet también, claro.
Exactamente,
Okay.
tiene que estar el. Entonces, esos son los tres titulares del derecho a alimentos. O sea, son las tres personas a favor de quien se pide los alimentos. Ahora, ¿quién puede demandar? Esto nos lo dice.
Sobre quiénes tienen la facultad,
La
digamos, quiénes se les
facultad.
da el derecho.
Exacto. ¿Quiénes están legitimados procesalmente? ¿Quiénes tienen la capacidad legal? Entendiéndose como capacidad la actitud legal que tiene una persona para tener derechos y contraer obligaciones.
Okay.
Entonces, no todos los titulares del derecho a alimentos van a tener esa capacidad legal. Entonces, cuando una persona no tiene capacidad, tiene que tener un representante legal. Y dependiendo la persona que sea, pues ya sea, se le nombra los padres que ejercen la patria potestad o se le nombra un tutor o un curador,
Okay,
dependiendo el
perfecto.
caso, ¿no? Entonces, ¿quiénes pueden demandar? La madre o el padre bajo cuidado se encuentre el titular del derecho a alimentos. La madre o el padre bajo el cuidado de quién se encuentre.
Okay.
Porque aquí es muy, ya luego veremos a quién se demanda, pero un padre que no tiene el cuidado del niño no puede demandar a la madre que sí tiene el cuidado del niño. Entonces es la persona que tiene el cuidado del niño o quien ejerza su representación, porque
Okay.
habrá casos en que el niño o el niño adolescente los padres tengan privada la patria potestad o, por ejemplo, los padres fallecieron, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que nombrarle un tutor. El tutor ejerce esa representación legal. Entonces,
Okay.
esa persona que ejerce la representación legal en el caso específico va a ser la facultada para demandar en representación del titular del derecho a alimentos. Porque
Es el
acuérdense que él no se
alimento.
puede representar por sí solo. Entonces, él necesita ya procesalmente alguien capaz que lo represente.
Okay.
Ajá.
Y en ese
Entonces,
caso también tiene que ver mucho la tenencia, digamos. O sea, ¿quién tiene la tenencia del bien?
exactamente, porque el tema de la tenencia es el cuidado. Entonces,
Okay.
quien tendría la tenencia es la persona que demanda en representación del niño,
Okay,
niña o
perfecto.
adolescente, ¿no? Entonces, también puede demandar los adolescentes mayores de 15 años.
Okay.
Es decir, acuérdense que les acabé de decir que el adolescente es desde los 12 años hasta antes de cumplir los 18 años de edad. Pero a partir de los 15 años de edad, un adolescente puede demandar por sí solo. Por sí solo,
Okay,
sin
perfecto.
la representación de. Entonces, aquí también es muy importante que en materia de alimentos hay un formulario que lo ha establecido el Consejo de la Judicatura, que es un formulario que cualquier persona la puede llenar,
Es
porque
público,
incluso
un
la
proceso
ley dice
público.
que puede ser presentado sin abogado, sin abogado, sin la firma de un abogado. Entonces, este formulario es llenar campos y la persona, en este caso, realiza pues el formulario, contesta lo que le va pidiendo el formulario y presenta el mismo. Obviamente, si es con un abogado, pues en este caso es mucho mejor, ¿no?
Claro,
Porque el
sería un poco más
abogado ya
rápido.
conoce más que todo el tema de las pruebas, porque es
Claro.
ahí también el tema, hay que probar el derecho en
Claro.
este caso. Entonces, esa es la diferenciación entre titulares, quienes tienen el derecho y quien puede presentar la demanda en representación de esos
¿Quién
titulares.
puede ejercer ese derecho
Exacto.
Okay. Y ahora, de los que a quienes se los demanda, sería es a la madre, a la al padre, digamos, al
A
padre
ver,
biológico.
yo les puedo decir que en mi experiencia como defensora pública, el 90% de los casos es casos de que la madre demanda al padre. Pero el padre también puede demandar. O como acabé de decir, la persona que
La
tenga
tenencia del
la,
bien.
ajá, en, o la tutela, porque la tenencia
Okay.
es solo para los padres.
Okay.
Entonces, la persona que tendría en este caso la tutela del niño, niña, adolescente. Por lo general, los demandados van a ser los padres, pero también se puede demandar a la madre. ¿Por qué? Porque en el enumerado 5 de esta ley de la cual estamos hablando, dice quiénes son los obligados principales y los obligados subsidiarios. Entonces, obligados principales, padre o madre. Si la madre
Okay.
tiene el niño, demanda al padre. Si el padre tiene el niño, demanda a la madre. O, ahí viene el caso, los obligados subsidiarios.
Okay.
Personas que, dice la ley, se los demanda en caso de ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad de los obligados principales. O sea, para poder demandar a ellos tengo que demostrar eso, la ausencia.
Okay.
Digamos que ya los padres, el padre o la madre falleció, entonces ausencia. Impedimento, por A o B motivo no puede en este caso pagar la pensión alimenticia. Por ejemplo, insuficiencia de recursos, no tiene los recursos suficientes para pagar la pensión alimenticia. Entonces,
Okay.
se puede nombrar un obligado subsidiario que cubra ya sea el valor total de la pensión alimenticia o que cubra una parte. Porque, por ejemplo, se puede hacer que el obligado principal pague una parte y el obligado subsidiario otra parte hasta cubrir el monto total de la pensión alimenticia. Estos obligados subsidiarios son los abuelos, los hermanos que hayan cumplido 21 años y los tíos. Ellos son los obligados subsidiarios. Y
Okay, y ahí
obviamente.
ellos pueden probarlo de la manera, si es que está ausente el padre o la madre en ese caso, ellos lo pueden probar de la manera en que ellos han estado, digamos que solventando estos gastos esenciales para el niño, digamos. Esa es una manera, puede
Sería
ser.
una manera también de probar, pero es que si estás ausente hay que probar el tema de la ausencia, de que no se conoce la persona donde se encuentra,
Ok.
está desaparecida, no se sabe nada de él, entonces
No pueden
necesito,
contactar.
tengo que demandar en cambio el obligado subsidiario. Y sí puede decir, un fundamento sería de que ya el obligado subsidiario ha estado proporcionando el pago de una pensión alimenticia sin estar obligado judicialmente, porque lo que nosotros estamos viendo es el tema de la obligación ya judicial, la demanda, pero la pensión alimenticia, o mejor dicho, el derecho de alimentos lo tiene la persona desde que nace.
Okay. Ahora la siguiente pregunta sería, básicamente, si es que hubiera o hay algún tiempo en el que se puede presentar estas demandas o en cualquier momento se puede
Ok,
presentar.
esta demanda se la puede presentar desde el nacimiento de una persona
Okay.
hasta tener el derecho de la misma. Por ejemplo, se la puede presentar hasta antes de los 18 años, ¿verdad?
Okay.
Porque hasta esa edad tiene el derecho. Pero también la puede presentar a partir de los 18 hasta los 21 años, siempre y cuando demuestra los requisitos que ya establece.
Okay,
Entonces, sí,
perfecto.
ahora, si bien es cierto, se la puede presentar desde el nacimiento, esa es la demanda de pensión alimenticia. Pero hay otra demanda que se llama alimentos con presunción de paternidad, que esa se puede presentar desde que existe el nasiturus. ¿Quién es el nasiturus? Es el bebé que está en el vientre materno y que todavía no nace.
Okay.
Entonces, a favor de ese nasituro también se pudiera presentar, pero en este caso, perdón, los alimentos a mujer embarazada. Pero esos son alimentos para la mujer embarazada, no son alimentos
Okay.
con presunción de paternidad. Entonces,
Para asegurar, digamos, el beneficio y
esos alimentos
el nacimiento.
para mujer embarazada tienen la finalidad de ayudar con los gastos del embarazo, la ayuda prenatal y la ayuda natal. Entonces, ahí se
Okay.
puede, pero son alimentos que se fijan para la madre por el hecho de tener un bebé que está en el vientre materno de alguien que sea o quien se presuma que es el padre.
Y es decir, sí, en su experiencia, digamos, sí ha visto que hay este tema, estos tipos de ejemplos. Por ejemplo, una pareja que tuvo relaciones y la mujer quedó embarazada y por lo mismo esta persona ya sabe con quién tuvo las relaciones y demuestra que el padre es él. Entonces demanda por alimentos, pero durante la época,
Sí,
¿no?
sí, exactamente. Sí se dan
Ok.
casos de mujeres embarazadas que presentan la demanda. Y ojo, aquí no es que demuestre el padre, porque para demostrar que es el padre necesita una partida de nacimiento. Entonces, hasta eso
Okay.
no tiene la partida de nacimiento porque todavía no nace.
Claro.
Todavía no nace. Entonces, ahí lo que hay es una presunción de que esta persona sea el padre. Una presunción. Entonces, ella demanda a quien presume que es el padre, pero son alimentos o que se dan a la mujer embarazada. O sea,
Okay.
ahí se proponen. Esta demanda de la que les estoy hablando, no significa que cuando nace el bebé, ya la demanda sigue hasta los 18 años que tiene el derecho a alimentos por regla general, ¿no? No. Una vez que se da esta demanda, como yo les dije, es para el embarazo y para la ayuda natal y prenatal.
Okay.
Pero luego de eso tendrá que presentar la demanda de alimentos de la que estamos hablando, que esa es a partir del nacimiento.
Y ese es un nuevo
Ajá.
proceso, ya.
Ese es un nuevo
Otro
proceso, es
proceso
otra
diferente.
demanda y es muy importante. No es necesario que apenas nazca se presente la demanda, sino que esto se puede dar en cualquier momento, siempre y cuando se configuren en que sea un titular del derecho a alimentos en las edades que hemos visto.
Okay, perfecto. Entonces ya una vez ya definido esto también, ahora el proceso que se sigue para esto sería la elaboración de la demanda con los elementos probatorios, ¿verdad? Y
Claro,
esto va a qué unidad, digamos,
sí,
tendría judicial.
recordemos que estas demandas se sustancian en base al Código Orgánico General de Procesos.
Okay.
Entonces, el Código Orgánico General de Procesos establece los distintos procedimientos, es decir, la vía que tiene que seguir una demanda. Y en ese código se tiene que presentar la demanda de conformidad a los requisitos. Y uno de los requisitos de una demanda es el anuncio de la prueba. Entonces, en la demanda tiene que ir el anuncio de la prueba. Específicamente, el procedimiento para este caso es el procedimiento sumario. Esto sí ya es un poquito más técnico porque son los abogados, cuando ya tenemos que presentar una demanda, yo siempre digo, si yo quiero llegar a un lado, yo sé cuál vía tengo que seguir. Si yo tomo otra vía, significa que me equivoqué y significa que quizás voy a tener que regresar para volver a empezar y habré
Claro.
perdido tiempo. Entonces siempre es importante saber cuál es mi vía. El Código Orgánico General de Procesos establece distintas, yo le llamo vía, pero el código lo llama procedimiento. Entonces el procedimiento es el sumario. El
Okay.
procedimiento sumario se caracteriza porque tiene una audiencia única, sería un procedimiento súper rápido, pero también yo siempre digo, lo clave en los procesos judiciales de este tipo es la citación. Y aquí, por ejemplo, alejándome un poquito del tema, sí voy a darle un tip a los abogados o a los futuros abogados. En las demandas normales, no de alimentos, cuando alguien va a representar al demandado, lo que dice es espera que te cite. No sé si a ti como ya asistente te ha pasado aquello, que hay muchos
Claro.
abogados que dicen espera que te cite y ahí contestamos la demanda. ¿Por qué? Porque puedes haber el tema de la prescripción.
Claro.
Pero en este tipo de procesos yo no aconsejo decir espera que te cite. ¿Por qué? Porque la pensión de alimentos se está debiendo desde que se presenta la demanda. Entonces, desde que se presenta la demanda hasta que me citan, puede pasar 10 meses y significa que yo ya debo, por ejemplo, más de $1.000.
O sea,
Entonces,
sí se acumula durante todo ese tiempo.
desde el que existe el acta de sorteo de que ingresó la demanda, desde ahí se va, se fija una pensión provisional, que luego ya en la audiencia se fija la pensión definitiva.
Okay.
Entonces, pero por eso va corriendo. Entonces, si yo espero a que me citen después de 10 meses, ya el cliente habrá debido más o menos $1.500. O sea,
Okay.
dame un número así. Cuando eso se pudo haber solucionado, porque ya luego él tiene que pagar de una si es que la otra parte no le acepta o si es que el juez no le acepta el acuerdo.
Claro.
Entonces él va a tener que pagar $1.500. Cuando él ya citado, compareciendo, ya va pagando su pensión alimenticia mes a mes, porque no se va a librar de la pensión alimenticia. La
Claro.
prueba fundamental para una pensión alimenticia es la partida de nacimiento. La partida de
Okay.
nacimiento dice quién es el padre o la madre, o la partida de nacimiento va a determinar también qué parentesco existe con los otros obligados subsidiarios. Entonces, esa es la prueba, esa es la prueba. Solo ese documento ya me da derecho a que me paguen una pensión alimenticia siempre y cuando me encuentro dentro de los titulares del DNI.
Ok, entonces si no se espera a que se cite, el procedimiento de la persona que sería la demandada sería presentarse ella misma
Comparecer al
a...
proceso para que ya se le fije su pensión definitiva y él pueda ir pagando y no se le acumule la pensión alimenticia, sino que
Ok,
vaya pagando
perfecto.
mes a mes. El juez que se le presenta esta demanda es el de familia, mujer, niñez y adolescencia.
Ok.
Ese es el juez competente, porque en nuestra legislación tenemos distintos jueces, penales, civiles, laborales, de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, pero en este ámbito es el de familia, mujer, niñez y adolescencia.
Ok, perfecto. También aquí hay un tema que me parece súper importante mencionar, que es que estas demandas no significa que no se pueda llegar a una mediación, es decir, a un arbitraje. Es decir, también hay casos en que en vez de ir por la vía civil, por la vía judicial, van a una mediación.
Sí, exactamente. Se reconocen los centros de mediación, siempre y cuando esté autorizado por el Consejo de la Judicatura.
Okay.
Yo voy, porque la mediación es que las partes lleguen a un acuerdo, sin necesidad de que el juez establezca el monto. Entonces yo voy ante el centro de mediación, hacemos lo que es un acta de mediación, y esa acta de mediación va a tener el valor de una sentencia. Entonces de aquí a
Okay.
mañana, si, por ejemplo, yo celebré un acta de mediación que debía de pagar $500 de pensión alimenticia, se incumple esta pensión, ya no tengo que ir a presentar una demanda y a seguir todo el proceso normal de una demanda. Lo que hago es ejecutar el acta de mediación. Eso ya no es un procedimiento sumario, es un procedimiento de ejecución. Ya
Procedimiento
entro a decirle
ejecutorio.
directamente, ver, señor juez, se fijó $500. Fijamos $500, entonces no me ha pagado. Ejecuta esta. Entonces, por lo general, la ejecución va a ser con la medida de apremio personal, que es el único caso en que cabe un apremio personal.
Okay, perfecto.
Y algo más antes de
Ajá.
interrumpirte, en audiencia, si ya se van por la vía judicial, en la audiencia también pueden llegar a un acuerdo.
Ah, perfecto,
Entonces,
okay.
ahí también el juez no es que fija el monto definitivo, sino que las partes llegan a este acuerdo. Por lo general, cuando son pensiones mínimas, siempre va a haber un acuerdo, porque sabemos que menos de eso no podemos pagar y las partes también están conscientes que quizás más de eso no se pueda pagar. Entonces se llega a ese acuerdo ante el juez y si no se llega al acuerdo ahí es cuando el juez toma la decisión.
O sea, sí hay cómo fijar este monto, digamos,
El
de
monto
la
se
pensión.
fija, el monto de la pensión se fija en base a una tabla de pensiones alimenticias mínimas, que así se llama, es publicado año a año. Esta tabla se la hace, pues el articulado determina cómo se la hace, pues considerando la edad, el tema de qué es lo que necesita el titular del derecho a alimentos, los ingresos, pero finalmente se fija los ingresos a quien se le pide el derecho a alimentos y se fijan ciertos parámetros, ciertos montos, se los ubica en niveles.
Okay.
Entonces el juez para fijar el monto, ya el monto provisional siempre va a ser el mínimo, siempre, el mínimo, hasta que llegue la audiencia y el juez fije la pensión definitiva. Pero aquí, en el tema de la pensión definitiva, lo va a hacer ahí sí en base a la prueba. ¿Cuál es
Okay.
la capacidad económica del demandado? Si no trabaja, si no hay constancia de que trabaja, le va a poner la pensión mínima. Pero si hay constancia de que trabaja y que gana, por ejemplo, 5 mil dólares, lo va a ubicar en el nivel de la tabla y dependiendo del número de hijos, va a sacar el porcentaje correspondiente. Y se me ocurre, por ejemplo, puede ordenar que pague 2 mil dólares de pensión alimenticia. Entonces, el
Okay.
tema de las pensiones alimenticias sí es un poco, hay un desbalance, porque hay pensiones de $115, pero hay pensiones de 3.000, 4.000 dólares. O sea, es un desbalance que
Dependiendo cuánto se vaya
dependiendo
ganando.
de la tabla, dependiendo de la tabla. Aquí lo que se aplica es la tabla. En otros países, otras legislaciones no aplican la tabla, no existe una tabla, sino que lo que se hace es que se manda a investigar cuánto realmente gana y cuáles son las necesidades del titular del derecho a alimentos. Porque habrán titulares del derecho a alimentos que no tengan una necesidad de que se cubra 4 mil dólares de alimentos.
Okay.
Entonces, si no simplemente 1.000, entonces se puede fijar ese monto. Pero acá en Ecuador lo que se aplica es la tabla. O sea, aquí sí es netamente cuánto gana, se le ubica en el nivel y se hace el cálculo, la operación numérica y se le determina cuánto es el monto que tiene que
O sea, no
pagarse.
lo hacen un poco racional, digamos. No tratan de ver el lado racional en ese
No
sentido.
se hace, bueno, racional lo hacen porque se hace en base a algo que está en la ley, la tabla de
Claro.
pensión alimenticia. Lo que no se hace es viendo en esos casos, en el caso de pensiones altas, cuál es la necesidad del titular del derecho a alimentos. Porque, repito, puede ser que no tenga una necesidad para que se pague 4 mil dólares en pensión alimenticia. Sin embargo, como la tabla establece que según ese nivel paga 4 mil dólares, se fija ese monto porque está parado en base a lo que dice la misma tabla.
O sea, debería haber una investigación un poco más exhaustiva acerca de lo que es de la necesidad, tanto del demandado
Yo
como
creería,
del.
a mi criterio siempre ha sido que debería reformarse y que exista esa investigación, pero no es que no se hace esa investigación porque los jueces omiten realizarla, sino porque los jueces aplican la ley y la ley dice que se aplica la tabla, nada más.
Ok, perfecto.
Entonces, ese es el tema.
Y aquí, digamos, ¿hay en qué casos, bueno, o hay la posibilidad de que una persona pueda, la parte que demanda por la pensión, puede solicitar el aumento del valor?
Claro,
Sí.
siempre que cambien las circunstancias se puede solicitar tanto un aumento como una rebaja de la pensión.
Ok.
Entonces, eso se le llama incidente de aumento de pensión alimenticia o incidente de rebaja de pensión alimenticia. ¿Por qué incidente? Porque no es que es otro proceso, no es que es otra causa, no es que es otro número de juicio. Se presenta dentro del mismo juicio siempre y cuando ya existe una pensión definitiva. Digo pensión definitiva porque esto también es muy importante. Las decisiones en materia de este derecho a alimentos no causan cosas juzgadas, es decir, no es que quedan en firme siempre. ¿Por qué? Porque se puede presentar un aumento o una rebaja. Lo
Okay.
que sí se tiene cuando se digo pensión definitiva es porque esa pensión provisional que es fijada en audiencia única se tendrá que ver cuál, si es ratificada o cuál es el monto final que se pone. Entonces,
Okay.
pero ese monto luego puede ser susceptible a que se presente un incidente de aumento o un incidente de rebaja de pensión alimenticia y esto tenga otra vez que seguir el curso normal que sería la citación y nuevamente una audiencia y sobre todo demostrar que las circunstancias cambiaron. Porque, por ejemplo, para solicitar un aumento, si el demandado antes no trabajaba, entonces por eso se le puso la pensión mínima y ahora trabaja, pues ya ahí sí hay una justificación de que procede el aumento, entonces ahí
Ok,
estoy justificando que.
perfecto. O sea, siempre hay que tomar en cuenta la pensión definitiva. Y va a haber otro proceso y queda esa nueva pensión.
Exacto, que ir a la
definitivo.
pensión.
Ok, la siguiente pregunta también que sería en este caso sería, ¿qué excepciones puede presentar o sea, la parte demandada acerca de la pensión? Y a excepciones aquí quería recalcar que excepciones nos referimos cuando una persona es demandada y la persona responde con la excepción, es decir, que se excusa, digamos, o dice que esto es nulo por tal motivo, digamos. Entonces eso también quería saber si es que hay tipo de
Sí,
excepciones.
bueno, el Código Orgánico General de Procesos establece las excepciones previas y las que no
Okay.
son excepciones previas son excepciones, excepciones, excepciones de fondo,
Okay.
¿verdad? Yo diría que dentro de las excepciones previas que contempla el código, no todas aplicarían, no todas aplicarían. Por ejemplo, una que sí aplicaría es la caducidad, porque él caduca el derecho a alimentos si es que no se lo propone dentro de este tiempo. Dentro del
Okay.
tiempo que. Entonces, si es que, por ejemplo, alguien está demandando a los 25 años,
Claro.
cuando ya no tiene 21 años y no es que demuestre la excepción, y cuando no es una persona discapacitada que no puede tener sus propios recursos y no puede dedicarse a actividades productivas. Entonces, demanda a los 25 años. Ese derecho que él tuvo caducó. Entonces, ahí, por ejemplo, puede haber la caducidad. Otra es la legitimación en causa, falta de legitimación en causa, es decir, a ver, me están demandando, pero yo no soy el padre. Entonces, por ejemplo, la partida de nacimiento dice que Juan es el padre, pero yo soy Pedro. Entonces, esa sería una falta de legitimación en causa.
Okay.
No tanto, no tanto el tema de excepciones, no es tanto son por las excepciones previas de él. Más bien, cuando se contesta una demanda de alimentos, más bien la excepción se basa en el monto. En el monto. No
Okay.
estoy de acuerdo, me están pidiendo como pensión que se me fije como pensión $500 cuando yo solamente gano un sueldo básico. Entonces no estoy de acuerdo a eso y demuestro que gano un sueldo básico porque adjunto un rol de pago,
Okay,
adjunto un
perfecto.
certificado laboral o adjunto mi mecanizado en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces ahí dice, es por el monto. Básicamente eso es lo que se discute. Cuando alguien contesta una demanda, porque siempre se van a, lastimosamente, aquí yo también digo, hay personas que inflan los montos, o sea, ponen montos, digamos, ponen $500 de pensión alimenticia para luego llegar al acuerdo y que se pague 300. Entonces, yo creo que siempre, siempre debemos poner el monto de acuerdo a cuál es la capacidad económica que él tiene el demandado. Si nosotros
Okay.
conocemos que no trabaja, pues sabemos que no le podemos pedir más allá de la pensión mínima. Sin embargo, igual se pide a veces, hay demandas que se presentan con superioridad a ese monto, lo cual para mi
Okay.
criterio no es correcto. Entonces, las excepciones serían en eso, atacando el fondo del asunto en relación a la cuantía, al monto del que se va a fijar la pensión.
Perfecto. Y digamos, el actor de la demanda, la pensión alimenticia, en cualquier momento se puede inhibir de la demanda, es decir, puede pedir, digamos, que la rescisión del proceso.
Ya, el tema de inhibición, quien se inhibe es el juez, para
Ok,
empezar, o sea, quien se
me
inhibe es
refería
el
como
juez.
que a
Ajá,
quitarle la
el
demanda.
tema de, usted me indica desistir
Desistir,
o abandonar el
correcto.
proceso. Para empezar, abandono a demanda de derecho a alimentos no hay.
Okay.
Y desistimiento tampoco. Pero bueno, no digo lastimosamente, pero existe ya resolución, una resolución de la Corte Nacional de Justicia en que se puede enviar a un archivo provisional, en que se puede decir, por ejemplo, señor juez, no quiero continuar con el proceso, y no es que se desiste, sino que el juez lo manda a un archivo provisional. ¿Qué es este archivo provisional? Digamos que yo el día de hoy, 16 de abril de 2021, no quiero continuar con el proceso. Entonces se mandó este archivo provisional, pero ya el 16 de abril del 2022 me doy cuenta de que la parte demandada o con quien llegué, o quien a quien le pedí alimentos, no está cumpliendo con las pensiones alimenticias y lo que voy y le digo que me reabran el proceso. Entonces es la
Okay,
misma causa, es dentro de la misma causa.
no queda, bueno, queda suspendido durante ese tiempo, digamos.
Exactamente,
Okay,
exactamente.
perfecto. Y casi ya llegando al final, ¿cuáles serían las sanciones que se toman frente a estas personas que no cumplen con su obligación, digamos, de no pagar la pensión?
Básicamente el tema del apremio personal. Eso no
Okay.
está en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, eso está en el Código Orgánico General de Procesos en su artículo 137.
Okay.
que dice que la persona que deba dos o más pensiones alimenticias puede ser sujeto a premio personal. A premio personal, una prisión por deuda, el único caso de prisión por deudas que existe en el Ecuador.
Obligacional, digamos.
Ajá, exactamente. Y aquí sí también hago, el obligado principal es el único sujeto a premio personal. ¿Por qué? Porque hace un momento yo dije que hay los obligados principales, padre o madre, pero también pueden ser los obligados subsidiarios, los tíos, los abuelos, los hermanos. Se puede mandar a ellos, pero contra ellos no puede haber apremio personal, solamente contra el
De
obligado
principal.
principal,
Ok,
sí.
perfecto.
Entonces, eso puede estar cuando se van dos o más pensiones alimenticias. Por eso es que yo digo la importancia de establecer el monto, de comparecer al proceso, que se fije una audiencia, porque cuando ya me citan después de 10 meses, yo ya ahí debo 10 pensiones alimenticias. Entonces ya soy sujeto a premio personal.
Claro, pueden pedir
Entonces,
en la misma demanda, eso ahí,
exactamente,
dice.
se pide la misma demanda y se fija en el auto de calificación, en el auto que da inicio al proceso, se fija el monto de la pensión provisional. Entonces
Okay.
desde ahí se está deudando. Eso se da en muchos casos, pues no, y se solicita el apremio. Este artículo fue reformado por una sentencia y este artículo indica que cuando se pida, pues hay un proceso, va a haber una audiencia, va a tener que justificarse. Y en este caso, si el juez considera necesario, puede llegar a un acuerdo para que las pensiones alimenticias adeudadas se paguen se paguen en cuotas.
Okay.
Ajá.
Es decir, también pueden haber en la misma demanda, así como usted estaba mencionando, que ya lleva 10 meses y todavía no lo han citado. Al momento que lo citan con la demanda, el actor en la demanda puede, digamos, pedir medidas preventivas, como medidas cautelares, si puede
Bueno,
ser.
el formulario de la demanda va con la solicitud, por ejemplo, de la prohibición de salida del país.
Sí.
Entonces, se puede hacer eso también.
Perfecto. Y bueno, de aquí también mencionar también el artículo enumerado 2, que es lo que menciona nuestro Código de la Niñez acerca de cuáles serían los recursos necesarios para la satisfacción de un niño en lo que va en lo que respecta con la pensión alimenticia, que no solo simplemente para la salud, digamos. También agrega más, como es cuidado, vestuario, vivienda segura, transporte, ¿correcto?
Sí.
Y algunos más. Entonces creo que esa es básicamente lo más importante, puedo decir,
Sí, sí,
en cuestión.
simplemente también indicar de que el derecho a alimentos, que es este que está consagrado en este artículo enumerado 2, no significa derecho a alimentos solo alimentación. Tú acabas de decirlo, está también salud, educación, vestuario, recreación, cultura, o sea, todo eso, el monto de la pensión alimenticia debe englobar que se cumpla con todos estos parámetros.
Ok, perfecto. Y también puede darse el caso, ya para finalizar, digamos, puede darse el caso de que el demandado constate de que esta pensión alimenticia no está siendo usada para esos fines. No se le
Sí,
está
también
pagando.
puede darse el caso y y a mí por ejemplo, yo siempre cuento que tenía casos que llegaba el demandado y decía, no, ella no utiliza la pensión alimenticia para el niño, sino para otras situaciones. O tuve un caso que también iba el demandado y dice, ella me está pidiendo apremio, pero ella maltrata a la niña. Entonces,
Okay.
son situaciones que se pueden dar. Entonces, ahí también debemos de recurrir a los jueces de familia, mujer, niña y adolescencia para tomar estas medidas.
Perfecto.
Entonces,
Perfecto, perfecto.
estas medidas correctivas y de protección al niño, niño o adolescente, en este caso en base al interés superior del niño, que también está consagrado tanto en la Constitución como en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia.
Claro, perfecto. Bueno, yo creo que hasta aquí, no sé si abogada desea agregar algo más. Creo que hemos podido abarcar lo más básico, digamos, porque es un tema súper amplio también.
Es un
También
tema
entiendo.
súper amplio, conforme ya lo indiqué, es fundamental probar la filiación y la filiación se prueba con la partida de nacimiento.
Ok.
Y luego es fundamental probar la capacidad económica del demandado para poder pedir un monto superior al nivel 1, superior al nivel 1 de la tabla de pensiones alimenticias. Solo así, con esas dos pruebas, voy a lograr tener una pensión no mínima, porque las pensiones mínimas lastimosamente son de $115, $150, $200. Dos, y digo $200 a veces para tres hijos. Entonces son montos insuficientes, pero también hay que entender la situación actual. Hay muchas personas que se encuentran desempleadas y no tienen ni para ellos mismos y tampoco van a tener para pagar $200. Entonces ahí viene siempre el desbalance, el derecho del titular del derecho de alimentos y el derecho de la otra persona que a veces no tiene recursos. Entonces por eso también podemos recurrir a los obligados subsidiarios en este caso, ¿no? Y también hay casos de que las personas tienen dinero, tienen las capacidades y aún así no cumplen con el pago de las pensiones alimenticias por ciertas situaciones familiares, problemas
Okay,
familiares
ya
que
esos
se
son
dan.
problemas más
Entonces,
personales,
sí,
entre ellos.
lo que añadiría es que cuando la persona esté en una relación de dependencia, se pida agente de retención. ¿Qué significa? Que sea la empresa, la compañía para que esta persona trabaja, sea quien pague la pensión el monto de la pensión alimenticia. No significa que la compañía asume el monto, sino que desde el sueldo de la persona, del trabajador, se le descuenta el monto y la
Okay.
compañía directamente paga ese monto para que así la persona, en este caso, no sabemos si deposita o no deposita. Entonces ya
Claro.
sabemos que la compañía deposita el valor correspondiente disminuido de.
O sea, es una forma para asegurar, digamos,
Para
el
asegurar
ahorro.
el pago, sí, también. Y eso también es muy importante, cuando se solicita agente de retención, no puede solicitarse a premio personal.
Ok, es una de dos.
Ajá,
Es una de dos.
exactamente,
Ok,
una de dos.
perfecto. Bueno, nuevamente, abogado, muchas gracias y bueno, espero que podamos reunirnos en un próximo capítulo, hablar ahora en cambio sobre tal vez violencia de género, violencia intrafamiliar. Y
Perfecto.
bueno,
Sí,
gracias.
no, muchas gracias. Gustosa de venir en alguna otra ocasión a hablar de algún tema. Una vez más felicitándote. Como quisiera que de verdad todos mis alumnos tengan esta predisposición para aprender un poquito más del derecho o de lo que nos enseñan en el aula de clases. Así que te felicito y espero sigas adelante con este proyecto.
Gracias. Bueno, recuerden que estamos en las redes sociales como Leal y Cotidiano.se en Instagram. Y también pueden sacar de ahí el link que los lleva a Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y para YouTube también. En todas nos encontramos como Leal y Cotidiano. Y bueno, nos estamos viendo. Les estaré avisando un nuevo capítulo. Y bueno, gracias.
Gracias.
Hasta un próximo capítulo.